Amén. Rico, gozoso, se goza uno, sí. ¿Qué problemas y aflicciones van a haber? Bastantes. ¿Qué tiempos de escasez van a haber? ¿Qué tiempos donde necesita para el bus? Va a haber. ¿Cierto que sí? Tiempos de que no va a haber como para la comidita, van a haber. Eso nos ayuda a nosotros a tener fe, a creer en Dios, no a creer en el hermano, no a pedirle al hermano. Escúcheme, no a pedirle al hermano, sino a pedirle a Dios. Y Él le da a través de un hermano, sin usted decir nada. Lo que pasa es que usted se le adelanta a Dios, entonces Dios dice, ah, no me necesita. Entonces, no le continúa dando nada más. Y por eso se mantiene en escasez a todo momento. Porque usted pide al Padre que está allá en el cielo y Él sí le da, Él sí le da. Nada más hable con Él. Porque Él no nada más nos da las cosas espirituales, que eso es lo primero que debemos de preguntar, pedir. Lo que pasa es que ponemos la carroza antes del caballo, ¿cierto? Es primero pídale al Señor y después Dios le da el resto. Primero lo espiritual y después lo material. Yo creo que Dios da las cosas materiales, ¿cierto que sí? Pero primero pidámosle lo espiritual, que es lo más importante. Más importante. Esa es la razón porque hay gente que dice que me siento sola. Me siento solo. Me siento sola. Porque usted necesita hablar con el Señor. ¿Sí o no? Ok, nosotros estuvimos estudiando hace mucho tiempo y empezamos esta lección de la semana pasada. Y la lección que empezamos fue... Dijimos que habían 38, vamos a decir, cosas que pasan cuando la persona se arrepienta. Nosotros acuerda que hablamos de que esta palabra aquí es importante porque esa palabra casi hoy en día no la predican. Y la palabra es arrepentimiento. Que sin salvación no hay arrepentimiento. Lo he predicado muchas veces y lo sigo predicando. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Así de simple, ¿cierto que sí? Porque arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de actitud hacia Dios, un cambio de mente hacia el pecado. Porque antes de ser salvo, el pecado no importaba, o sea, hacía y no le importaba. Después de que se entregó a Cristo, lo que hacía antes ya le molesta. Si lo hace, de todos modos le molesta, ya no es el mismo. Ya no es lo mismo como antes, ya no puede entrar a ese club y tomar cerveza como antes, así de fácil. Porque ya tiene algo que se llama el Espíritu Santo viviendo en usted. Y ese Espíritu Santo lo que hace es, le reargulle su alma, la mueve y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás tomando eso? ¿Por qué estás hablando así? ¿O no? Amén. Vaya a hablar una palabra mala a ver si el Espíritu Santo no lo reargulle a usted y le dice, ¿por qué hablas así? Boca sucia. ¿O no le dice eso? Si no le dice eso, el Espíritu Santo no está en usted. Porque arrepentimiento significa de que yo me arrepentí de toda la inmundicia, el pecado y todas las cosas que yo hice y me arrepentí de lo quien soy. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Acuérdense lo que les he dicho. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque nacimos en pecado. Somos nacidos, esa es nuestra naturaleza. Y por eso necesitamos pedir el arrepentimiento de Señor, perdóname por lo que yo soy. Soy un pecador. Por eso cuando uno se entregó a Cristo, lo primero que usted dijo, Señor, perdóname, perdóname, no por nada más por lo que yo hice, sino por lo que yo soy. Soy un pecador condenado a la muerte. Entonces, lo que hemos estado enseñando es, ¿qué pasa cuando uno se entrega a Cristo? Eso es lo que hay veces uno no sabe. Las personas creen y les han enseñado muchas veces que cuando usted entrega a Cristo, todos sus problemas se acaban. Cuando usted entrega a Cristo, sus problemas no se van a acabar. Amén. Aún aumentan. Amén. ¿Me entiende? ¿Y por qué aumentan? ¿Por qué no nos acaban los problemas? ¿Qué es la razón? Porque cuando uno se entrega a Cristo, el momento que se entrega a Cristo... Muchas cosas, yo dije 38, pero hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, en ese segundo empiezan a pasar, y en ese segundo que empiezan a pasar esas cosas, digo 38 cosas que pasan, Dios empieza a trabajar en nuestra vida desde ese momento, y desde ese momento empiezan a haber aflicciones, y ahí es cuando usted empieza a confiar en Dios, y llega el momento que ya pasa. Ya usted ya sabe cómo hacerle. Usted ya sabe que si llegan tiempos de escasez, usted nada más le pide al Señor: Señor, tú sabes que yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, soy mi familia, necesitamos comida. Y él le manda la comida. Si dice: no le creo. Ah, pues así hizo con los israelitas en el desierto. Ellos no tenían comida en el desierto. ¿Qué les mandó? Maná. ¿Qué era maná? No sé, una comida simple ahí. Les mandó arepas o algo, yo no sé qué les mandó. Pero era una comida que ellos los mantuvo vivos y con salud. Los mantuvo con salud. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a empezar en esta clase de hoy de la Escuela Dominical. Empecemos en lo que tiene que ver en lo del arrepentimiento cuando uno se entrega a Cristo en relación al Hijo. Y el libro de Efesios capítulo 1, pero por favor vamos a leer varios versículos, entonces por favor, Efesios capítulo 1, rápido. Efesios capítulo 1. Léamelo por favor, capítulo 1. Versículo 1, alguien léamelo por favor. Bien duro, bien duro.
Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso.
Siga leyendo.
Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Hasta el 6.
Alabado sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor, y nos predestinó para ser sus hijos adoptados por Jesucristo.
Ajá.
Conforme al efecto de su voluntad.
Ajá, versículo 6.
Para alabar su gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado.
Ok, dice la Biblia en versículo 6 que nos ha hecho aceptos en el amado, quiere decir que Él nos recibió. En las otras partes anterior dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiero que entiendan esto porque es muy importante que ustedes entiendan de que esta es lo que le llaman predestinación, pero el Señor únicamente llegó a esta predestinación por medio de que está, siempre usted lee ahí, dice en Cristo. La única forma de que hemos sido predestinados es en Cristo. Porque antes de que el mundo llegara a la formación, el plan de Dios ya estaba formado. Y entonces nosotros fuimos aceptados en el amado. ¿Aceptados en quién es el amado? Jesucristo. Entonces, una de las cosas, lo primero que cuando uno se arrepienta, cuando uno llega a este momento de arrepentimiento, lo primero que somos aceptados, somos recibidos. ¿Okay? El momento que usted le dice: soy un pecador, no importa qué clase de pecador. Señor, soy un pecador, yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Te invito a que entres en mi vida, perdóname, Señor. El momento que usted llega a ese punto de arrepentimiento, de corazón, cuando usted llega a ese momento de arrepentimiento, el Señor Jesucristo lo acepta como su amado, en el amado. Lo acepta como parte de Él. ¿Entiende? Usted no es, no, esto no es algo que a ver si él lo va a dar o no le va a ayudar, o si le va a aceptar o no le va a aceptar. No, el momento que usted pide arrepentimiento, ese mismo momento usted es aceptado en el amado. ¿Ok? Bueno, sigamos porque hay bastantes versículos en esto. Vamos al 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Vayan conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. 1 Corintios. Rápido, ¿quién lo va a leer? Capítulo 12, versículo 13. Lea.
Ajá. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Ok, pare ahí un segundito. Ahí está hablando, número uno está hablando es de un espíritu. Ok, ¿eso es lo que dice ahí? ¿Ahí dice eso? Versículo 13.
Está con la E mayúscula, Espíritu Santo.
Exacto. Cuando está con la E mayúscula, estamos hablando es de que es el Espíritu Santo de Dios y nos dice ahí, porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en su mismo cuerpo. Significa, hermano, escúcheme bien, cuando usted vea esta palabra bautismo, ok, quiero que entiendan esto, no significa agua. Quiero que entiendan eso. Cada vez que usted ve la palabra bautismo en la Biblia, no siempre significa agua. Aún más tiene que ver. Ciertas partes sí, porque está hablando de un bautismo físico donde entra el agua. Pero el bautismo del agua, bautismo físico, cuando usted no entra en el agua, es un símbolo de este que estamos hablando aquí. Esta parte espiritual es el bautismo espiritual. Cuando nosotros dijimos que la palabra bautismo significa ser sumergido, no agua, no tiene nada que ver con agua, ser sumergido, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de sumergir en el agua, ya es la parte física, significa el símbolo de lo que pasó. Cuando a mí me meten al agua, me van a bautizar, me meten en el agua, ¿ok? Es el símbolo de la muerte. Me meten debajo del agua, el símbolo de la sepultura. Y cuando me levantan del agua es un símbolo. Actualmente, ahí no es. Dios no viene en ese bautismo. La salvación viene en este bautismo, en este que acabamos de leer. Este es el bautismo principal, espiritual. Este es el bautismo del agua. Todos nos hemos bautizado, ¿ok? Ese es un bautismo que está demostrando lo que pasó dentro, lo que Jesús dentro. Él me sumergió en él. Como así como me sumergen en el agua, así yo fui sumergido en Cristo. Amén. El agua me levanta en el agua a la resurrección, a una qué, a una nueva vida. Pero esa nueva vida yo ya la tuve el día que yo me entregué a Cristo, el día que yo fui sumergido en Cristo, el día que yo entré a una nueva vida. El día del bautismo no entré a una nueva vida. Yo ya estaba en una nueva vida cuando yo me entregué a Cristo. Ese día del bautismo es un símbolo, es mostrando de lo que pasó dentro, mostrándole a mis hermanos, mostrándole a mi alrededor, dando un paso de obediencia, diciendo, oh, yo ya me entregué a Cristo, ok, yo ya morí, yo ya fui sepultado y yo ya resucité a una nueva vida. Eso es lo que demuestra. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo aquí, quiero que lo vean bien. Dice el versículo 13, dice, porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo. ¿El cuerpo? ¿Ese cuerpo es de quién? El cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa aquí, hermanos? ¿Qué pasa aquí con esto? Lo que pasa es de que ahora somos miembros de ese cuerpo. Ya somos no nada más hijos de Dios, pero somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo soy parte. Este dedo que está aquí, este dedo que está aquí es parte de mi oreja, de mi nariz, de mis ojos. Todos son diferentes miembros y hacen diferentes cosas. Lo que hace el dedo y la mano no lo hace la nariz. Lo que hace el ojo no lo hace la boca. ¿Me entiende? Por eso no critique la boca, no critique los ojos, no critique la oreja. No critique el oído, no critique los pies, porque usted necesita los pies. Y aparte de eso, usted necesita este dedo si es un guerrero. En el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que le hicieron a un rey? Porque sabían que él era un guerrero. Le cortaron los dedos gordos aquí y los dedos del pie. Ay, ¿por qué? Porque con este dedito, él cogía la espada. Y con el dedo allá, él se podía mover para un lado y para el otro. Eso es importante, ese dedo gordo. Nos coge el equilibrio y podemos moverte de un lado al otro. Y le cortaron eso y ya no podía pelear. Si él se quería mover para allá, se le iba. Ahí, ¡pum!, lo mataban. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo es importante. Por eso, en el cuerpo de Cristo, aquí en la iglesia, no somos nada más miembros de un nombre de una iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso cada uno de ustedes son importantes en la obra del Señor. Por eso dice, ay, ¿yo qué hago? Haga algo, dígale, Señor, ¿Qué quieres que haga? Y hágalo. No importa dónde sea. Y usted no critique al otro hermano porque ese es el, eso es lo que el Señor dice. La hermana Lolita en Bogotá, el ministerio de ella es ser parte de la cocina. Ay, pero ¿qué es eso? Parte de la cocina. Y ella hace a todo el mundo feliz. ¿Por qué? Porque ella está en la voluntad perfecta de Dios, donde Dios la quiere. Porque ella es miembro de ese mismo cuerpo. Y porque ella es miembro de ese cuerpo, entonces Dios la usa ahí. Como yo uso este dedo. O como yo uso estos dedos para escribir. ¿Sí entiende? Entonces cada uno de nosotros tenemos algo con que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida. Para Él. Algo. Y como Dios quiere que hagamos algo en esta vida para Él, como Dios desea que nuestra vida sea de beneficio, que la vida sea de agrado para Él y para la gente alrededor de nosotros. Porque qué horrible sería, hermanos, de que estuviéramos siempre enojados con el mundo, enojados con la gente, enojados con el vecino, enojados con el primo, enojados con la prima, enojados con todo el mundo. Y a todo momento nosotros estamos renegando y estamos... ¿Qué clase de cristiano eres? Esa no es la forma de vivir un cristiano. ¿O sí? ¿O estoy equivocado? No. Dios nos trajo gozo. En medio de los problemas debemos de tener el gozo porque no vamos a vivir sino para toda la vida. Vamos a vivir eternamente, eso es todo, no más.
Amén.
Eso es para ponerse a uno feliz. ¿O no? Para mí, ¿voy a vivir para siempre? ¿Todo el mundo no quiere poder vivir para siempre? No, todo el mundo quiere estar jovencito. Ay, quiere ganar las arrugas y todo eso. Bueno, usted va a vivir un día donde no va a haber arrugas más. No va a tener arrugas. No va a tener canas, troches. Y todas las cosas. ¿Amén?
Amén.
Ok, entonces, mire bien. Lo primero, la Biblia nos dice que estamos aceptados en el amado. Lo segundo, hermanos, es que somos bautizados en Cristo. El bautismo, oiga bien, este es el bautismo que yo les dije, bautismo, bautizados, ok. Yo sé que hoy esta semana es el día del amor y amistad, pero pues eso, pues, amén, Dios lo bendiga, amor y amistad, pero ese no es el mensaje para hoy, porque no sé de dónde sacar amor y amistad en la Biblia, entonces, esto es lo principal. Porque la verdad es esto, hermanos, que es cuando nosotros somos bautizados en Cristo, Dios nos da amor. Cuando usted es bautizado, significa que la Biblia dice que Dios es ¿qué?
Amor.
Y si Dios es amor, y estamos sumergidos en Él, lo único que debe salir de usted es amor. No debe salir odio. ¿Cierto que no? O no debe salir, ¿cómo se dice la palabra? Como cuando alguien come el limón.
Amargura.
Oh, amargura. Esa es la palabra. No debe salir amargura de su vida. Porque si hay amargura en su vida, ¿qué espíritu es el que vive dentro de ti?
Amén.
Escuche bien, si hay amargura en tu vida, ¿qué espíritu es el que sale de ti? Si el Espíritu de Dios es el que vive en mí, y el Espíritu de Dios el que vive en mí es amor y paz. ¿Y qué es lo que más que dice en Efesios? Y gozo y mansedumbre. ¿Y qué más? Templanza. ¿Y qué más? Todo eso es lo que este espíritu, esto es lo que ese espíritu da. Si vive en mí, eso es lo que yo voy a sacar. ¿Cierto? Si usted tiene una semilla de naranja, no creo que va a dar manzanas. Esa semilla es de naranja, no de manzanas. Y si el Espíritu de Dios que vive en ti da espíritu, es que ese espíritu lo único que tiene es amor y paz y todo lo que ellos acabaron de decir, no creo que va a salir, debe de salir odio de ese mismo espíritu o amargura. ¿Amén?
Amén.
Ok, entonces dice que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos todos parte de ese cuerpo. Y por eso yo cuando yo me baño, también me baño los pies, también los lavo. Ah, es que los pies no, sí, también, son importantes. ¿Cierto?
Amén.
Y también me limpio detrás de las orejas. Porque es importante. ¿Cierto? No me va a bañar nada más la cara y por pedazos, no, yo todo. Y eso es lo que cuando somos bautizados, somos todos bautizados por ese mismo Espíritu. Y cuando somos bautizados, sumergidos en ese mismo Espíritu, entonces Él sumerge todo lo que es de Él en mí. Y yo permito. Sí, Señor. Él en mí empieza, Él se sumerge en mí, y cuando es sumergido, estamos ahí envueltos ahí en un solo Espíritu de Dios con el mío, y somos, entonces el Espíritu de Dios, como es más fuerte que el mío, entonces yo permito y yo me someto. El otro día yo le dije que las dos herramientas son importantes para su vida, es la fe y ¿qué? Y la obediencia. Mire, usted quiere que Dios le conteste sus oraciones, usted quiere que Dios de verdad le conteste oraciones, usted dice, sí, yo oro, ok. Entonces, si usted quiere que Dios conteste de verdad sus oraciones, haga esto. Esta es la fórmula, se la estoy dando. Esta, pruébelo. Tenga la fe, quiere decir, créale a Dios. Créale como un niño le crea a su papá cuando le dice, le voy a comprar. Yo le dije el otro día, le dije a Daniel Obed, le dije, te tengo un regalo. Y no me dejaba en paz. Sí, no me dejaba en paz. ¿Por qué? Porque él me creyó que yo le tenía un regalo. Entonces, créale a Dios. Créale. ¿Y qué más? Obedézcale. Sométase. Y cuando usted se somete bajo la voluntad de Dios, Dios ve ese sometimiento en su vida y Él dice, me gusta, me gusta, me gusta que es así, me gusta. ¿Sabe qué te voy a dar? Te voy a dar tal cosa. Y usted le dice, Señor, te creo. Y él dice, me gusta que me cree. Ahora se lo voy a dar. Ese es el Dios, ese es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que yo estoy hablando. Ese es el Dios de la Biblia, porque esto es lo principal en toda la Biblia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a Dios. ¿Y qué hizo? Y le creyó. Por eso le llamamos el padre de la fe. Porque él se tomó. Abraham hizo muchas cosas malas. Y Dios le dio nalgazos por eso. Pero él obedeció. Y él le creyó. Y si usted obedece, nada más obedezca. Y créale. Yo le dije el otro día que Dios, ay, no tengo, que Dios le da las llaves. Y usted abre y se baja, cae todos los regalos. Porque eso le dijo a Pedro, ¿cierto? Sí, toma las llaves del reino. Toma las llaves del reino. Si nosotros, si Él nos da las llaves del reino, cuando nosotros nos obedecemos y que tiene fe, tremendo. Que le den las llaves del reino. Es como darle las llaves de la bodega en el banco y tener acceso a lo que usted quiera. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Fe y obediencia. Entonces, ya que entienden, hermanos, que somos bautizados en Él. Bautizados no siempre significa agua. Aquí no está hablando de agua. Aquí no habla nada de agua. Acuérdense. El agua es parte de nuestra creencia espiritual, de nuestra creencia bíblica.
Cristo es piedra viva, piedra de esquina, piedra angular. Cristo es piedra viva, piedra de esquina, piedra angular. Cristo es roca pura, toda criatura la puede tocar. Esa roca es Cristo, todo improviso puede resolver. Todos tus pecados serán perdonados. Cristo es poder, Cristo es poder y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Esa roca es agua y cualquier tristeza la va a quitar. Nunca estoy perdido, Cristo es mi camino, en Él tengo paz, la paz verdadera que solo en Cristo pude encontrar. Cristo es la verdad, y si crees en Él te liberarás. Cristo es poder y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder.